Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Muy bien, espero que hayan empezado todos el año en forma favorable, auspiciosa y sobre todo con un futuro prometedor por delante. Agradezco mucho de los mensajes recibidos por mail o por teléfonos, especialmente el de Carlos Massari de Palermo y el de Fernando también de Palermo y el de Juana María de Vergara. Muchas gracias a todos, además, porque son muchísimos y no quiero repetirlos todos. Empezamos el programa. En control está, como de costumbre, Leonardo Giusti. En los teléfonos, María, y hablando de teléfonos, nuestro es 15-3135-4006. Repito, 15 o 11, del segundo, ¿cómo se llama? 3135-4006. Y la dirección, tiempodeopera@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hoy vamos a tener básicamente un recuerdo de aquel gran tenor que fue un ídolo muy especial en el Teatro Colón. Me refiero a Richard Tucker, de quien se cumplen exactamente 50 años de su fallecimiento. Pero antes un poco de actualidad nacional y sobre todo internacional, porque nacional es muy poco. Apenas puedo decirle que tras el éxito de ventas, el Teatro Colón y Disney anuncian nuevas funciones de Disney en concierto, un recorrido sinfónico. Luego de la gran respuesta y entusiasmo del público, se agregan nuevas funciones el miércoles 12, jueves 13, viernes 14, sábado 14, sábado 15, perdón, y domingo 16 de febrero. Estoy hablando entonces de febrero, y vuelvo a repetirle, jueves 13, viernes 14, sábado 15, domingo 16 de febrero. Ya volveremos sobre esto. Bueno, y ahora noticias internacionales. Algunos pueden saber que el canadiense Yannick Nesse-Séguin va a dirigir el concierto de Año Nuevo en Viena en el 2026, es decir, el comienzo del 2026. Desde el 2018, Nesse-Séguin, nacido en Montreal en 1975, es el director musical titular de la Metropolitan Opera House de Nueva York, cargo que compagina con su titularidad frente a la Philadelphia Orchestra, formación que lidera desde 2002. Bueno, otra noticia, si esto es para los aficionados al canto, los cantantes, hay un concurso, mucho no hablamos del mismo, Concurso Internacional de Canto Joseph Palet, que entra este año en su octava edición con más premios y un jurado internacional. Quiero recordarles que el concurso está situado o impulsado por el Ayuntamiento de Martorell y Juventudes Musicales de Martorell, y que Martorell es una ciudad y municipio de la comarca del Bajo Llobregat en la provincia de Barcelona, España. Bueno, el certamen se consolida con su octava edición tras el récord de inscritos y participantes internacionales del año anterior. Quería decirles que los premios son muy interesantes. La primera categoría ha aumentado de 3.500 euros a 5.000 euros. El primer premio, el segundo premio será dotado con 2.000 euros y el tercero con 1.000 euros. Además, se entregarán 10 premios especiales. Los interesados pueden escribirnos a nuestro mail, pero desde ya les puedo decir que la dirección de ellos es Concurso Internacional de Canto Joseph Palet. Y después, entre paréntesis, etiquetas/ Concurso Internacional de Canto Joseph Palet. Cualquier otra duda, consulte con nosotros por mail o por teléfono. sobre todo para los cantantes interesados en este concurso. Quería decirles también que la Ópera Garnier de París, uno de los teatros, de las salas más famosas del mundo, cumple 150, ha cumplido el 5 de enero 150 años, el sexquicentenario. En realidad el 5 de enero de 1875, después de 14 años de obras dirigidas por el arquitecto Charles Garnier, la ópera fue inaugurada con gran pompa por Mac Mahon, presidente de Francia. A la apertura del edificio, un encargo de Napoleón III, que costó 36 millones de francos oro, o sea, 343 millones de dólares al cambio actual, acudieron 2.000 invitados llegados de toda Europa, entre ellos algunos miembros de la realeza. Es uno de los grandes, de las grandes salas, de las grandes sedes en el mundo, y les recuerdo, por ejemplo, que su escenario era el más grande, con sus 27 metros de profundidad, 48 metros de ancho, incluidas las bambalinas, y 60 metros de alto. Tres veces el tamaño de un escenario de Broadway. Muy bien. Para los que visiten París, no dejen de conocer la Ópera Garnier, y si hay un espectáculo, aprovechen para verlo en ese gran teatro. Otra noticia que quería comentarles es que la bailarina Marianela Núñez, nacida en 1982 y residente actualmente en Londres y primerísima figura en el Royal Ballet de Londres, fue distinguida con la Orden del Imperio Británico. Vamos a tener la oportunidad de hablar con ella en una próxima audición. No es tan fácil hacer la conexión, pero prometemos que vamos a hacer el intento. Ella nació en San Martín, provincia de Buenos Aires, tiene tres hermanos, y si bien no proviene de una familia vinculada a la danza, anunció una vez que a los 6 años deseaba ser una bailarina, a pesar de que nunca había visto un ballet completo. Muy bien, los mejores augurios para ella, y ya estaremos escuchándola. Muy bien. En realidad yo les comenté que hoy íbamos a hablar de la Gioconda, y lo haremos con un recuerdo especial de aquel gran tenor tan amado por el público de Colón, me refiero a Richard Tucker. Pero antes voy a hacer un pequeño homenaje a un barítono estadounidense también, que cumple mañana 90 años. Ustedes lo conocen muy bien, me refiero a Cheryl Milnes, famoso por sus interpretaciones de papeles verdianos. Desde mediados de los años 60 hasta 1997 estuvo asociado al Metropolitan Opera House. Pero quiero fijarme exactamente cuándo cantó en el Colón. Permítamelo, usted. Sí. En 1970 debutó In Vespri Siciliani. En 1973 cantó Rigoletto, creo recordar que con Tucker, y me parece que Renata Scotto, si no me falla la memoria. En 1992 cantó Tosca, también repitió esa ópera en 1993, estupenda interpretación del barón Scarpia. En 1997 cantó Yanis Kiki e Il Tabarro. Y en 1998 una inolvidable Fedora junto a Plácido Domingo y Mirella Freni. Después vino para un concurso de canto en el Colón, y los jurados fueron Subillot también y quiero recordar que la soprano australiana, no estoy tan seguro de eso, pero voy a confirmarlo. Muy bien, bueno, pero hagamos una cosa. Mientras confirmo el dato, escuchémoslo. ¿Cómo lo escuché yo? Porque yo estaba en París en 1979 y el gran tenor ítalo-argentino y muy amigo mío, Carlos Cosutta, me invitó a esta función absolutamente espectacular de Nabucco, en la Ópera de París. Cantaba Cheryl Milnes el papel de Nabucco, y Grace Bunbury, que hizo estupenda Abigail, y Cosutta desde luego. Entonces voy a recordar el momento culminante respecto a Cheryl Mines. Recuerdo también que la soprano que estuvo fue Kirite Kanagawa en el jurado aquel. Vamos a escuchar entonces el aria Dio di Giuda y la cabaleta siguiente de aquella interpretación de Cheryl Mines en París en el año 1970.
Oh. splendor di un'ore smarrita, a ballo il brando mio.
Era quest'al collo, eccolo è.
Estupenda interpretación, por cierto, y yo fui orgulloso testigo de ella, de Cheryl Menes, como Nabucco en el área Dio di Judo y la cabaleta correspondiente. Flavia de Villa Ballester, le agradezco mucho porque los oyentes en esto son un verdadero soporte. Me confirma que el concurso que ganó Florencia Machado y segunda salió Jacqueline Olivieri fue en el 2012 en el Colón, y los jurados fueron Sumi, yo, Kirite Kanawa, Cheryl Milnes y Arturo Dinegue, que en ese momento era director artístico del diario. Bueno, muchísimas gracias, Flavia. Ahora vamos a pasar a nuestro protagonista principal en la audición de hoy, Richard Tucker, el gran tenor norteamericano, de cuya muerte se cumple 50 años, murió el 8 de enero de 1975. No necesito más, mucho hablar de él porque lo recuerdan muy bien los abonados al Colón y aún los que no lo conocieron, pero oyeron muchas de sus grabaciones. En realidad es curioso porque él debutó en el Metropolitan Opera House con La Gioconda, y después tal fue su éxito que el gerente o el director de la Arena de Verona lo contrató para cantar la misma ópera de Ponchielli junto a María Callas, a una joven, muy joven María Callas, casi, probablemente desconocida en ese momento en Estados Unidos y poco conocida en Italia. Bueno, las críticas en ese momento dijeron que la interpretación de Tucker había sido lo más destacado de esa versión. Todavía la cala no estaba a la altura de sus mejores años. Sin embargo, es lamentable no poder conseguir una grabación de una función que tuvo tanta importancia histórica. En el Colón, vamos a ver si me permiten ustedes, voy a buscar las interpretaciones de Tucker. Permítame que sea un poco más lento en esto, Pero yo prácticamente asistía a todas ellas. Me acuerdo que mi amigo y crítico, que director de la parte cultural de La Nación, del Suplemento Cultural, Jorge Cruz, hablaba de los agudos, los formidables agudos de Richard Tucker, con la expresión las clarinadas. Era muy buena la expresión, las clarinadas de Tucker. Bueno, Tucker debutó en el Corona en 1960 en Andrea Chenier. Ese mismo año cantó La Fuerza del Destino, una de sus óperas favoritas y sobre todo de los favoritos en el Corona. Volvió a repetirla en 1961. En 1965 cantó Alguien Más Que Era, recuerdo que Cormac McLean lo acompañaba en el elenco. En 1965 la famosa Tosca con Regine Crespin y Giuseppe Di Stefano. Después, en 1966, La Gioconda, que vamos a escuchar hoy en fragmentos. En 1966, Manon Lescaut también, eso fue junto a Montserrat Caballé. Y en 1967, Rigoletto. Bueno, hablemos de La Gioconda, porque La Gioconda evidentemente fue una ópera muy amada por el público norteamericano, pero sobre todo por Tucker. Y vamos a recordarle a los oyentes el argumento. Esta versión de La Gioconda fue la última que se cantó en el teatro en el año 1966, como lo dije. Cantaba Elena Zuniotis como La Gioconda, Rosalind Elias como Laura Adorno, Paolo Washington como Alvise Badoero, Jorge Alcorta también alternándose con Washington, Luisa Bartoletti, destacadísima, como La Ciega, Richard Tucker como Enzo Grimaldi, y se alternó con Carlos Cossutta, y Cormac McLean, un extraordinario Barnab. Bueno, vamos a hacer una cosa. Les leo muy rápidamente el argumento del segundo acto, del cual extraemos los fragmentos que vamos a escuchar. A bordo de la bergantín Hécate, aquella noche, Enzo aguarda la llegada de Laura. Sus marineros cantan y un pescador, que es Barnaba, disfrazado, emprende una canción del pescador. Finalmente queda Enzo solo en cubierta, donde canta su aria Cielo e Mar, Cielo e Mar, la más célebre de la ópera. Enzo se retira y poco después, Barnaba, aparentemente fiel a su palabra, trae a Laura, que sube al barco llena de zozobra. La tribulada dama reza una apresurada invocación a la Virgen, estrella de los marineros. Aparece de pronto la Gioconda, que venía dispuesta a matar a su rival. Ambas mujeres se ensarzan en una disputa en la que las dos confiesan amar a Enzo con especial intensidad. La Gioconda quiere matar a Laura, pero descubre que lleva el rosario de su madre y esto lo lleva a cambiar de actitud. Ha sabido que Alvise Badoero conoce la fuga de Laura y que sus agentes se acercan al barco. La Gioconda le da su barca a Laura y la insta a volver a Venecia antes que sea demasiado tarde. Laura se va y la Gioconda llama a Enzo, previniéndole del inminente ataque enemigo. Ambos se lanzan al mar y regresan a nado a la ciudad mientras sus enemigos incendian el barco. Entonces vamos a escuchar prácticamente todo ese segundo acto de La Gioconda en aquella extraordinaria versión con Richard Tucker, Elena Zuniotis y Cormac McLean.
La canción de l'Odissea, un pescador que atende la marea, o la barca laggiù nell'acqua bassa, è temporale domani e si digiura per mia fortuna, lamenta amaro, il pescatore ingrassa. Alli, sanguino, sono tanta tra marinari e mozzi, tre decine di remi e una più, due colombrine di piccolo calibro, formato un con cadena si resta e mi pone le scolte con la dove le macchie con più volte. Io qui rimango a farvi ciò mio. Vanne
tu che ti sa
morre morre morre
e l'uomo che si aperse in paradiso.
Le monde luna riscesa nel mar, la luna riscesa nel mar, e discesa nel mar, e discesa nel mar.
Yeah!
una velada realmente inolvidable. Esto fue en junio de 1966 y cantaban en el Colón La Gioconda, Elena Zuliotis como La Gioconda, Rosalind Elia como Laura Adorno, Paolo Washington como Alvise Badoero, Luisa Bartoletti como La Ciega, Richard Tucker como Enzo Grimaldo y Cornel McNeill como Barnaba. Hemos recordado especialmente a Richard Tucker al cumplirse hoy 50 años de su fallecimiento. Les quería contar que entre las muchas Giocondas que he visto yo, y esta fue la que más me quedó en la memoria, vi una en la Arena de Verona en 1980. Llegué, ya estaba el cielo muy nublado y por ahí se desencadenó la lluvia. Estaban ya los profesores, los maestros de la orquesta sentados, perdón. Bueno, se decidió suspender la función, como se hace en ese caso, pero trajeron un piano al primer plano y Luciano Pavarotti cantó el Cielo e Mar tomando el paraguas en su mano. No me olvido de este especial Gioconda, que después cantaban además la Dimitrova, Manu Guerra y la Tosca, y sobre todo Pavarotti. En otra función pude llegar y verlo. Bueno, amigos, nuestro programa siguiente, el miércoles que viene, va a estar dedicado a otra cantante norteamericana, Marilyn Horne, que cumple en esa fecha en 91 años. Será entonces hasta ese miércoles. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar